Y un día tuiteé una frase que decía: en el marketing como en el amor, el divorcio se da por lo mismo, por el incumplimiento de una de las dos partes a la promesa de valor por la cual firmaron un contrato o por la presencia de un producto sustituto. En el marketing, como en el amor, las estrategias de miedo son más inmediatas, ¿ajá? Funcionan mucho más rápido. El me voy a quedar sola, el me voy a quedar soltera, el ya terminamos, todas mis amigas me están casando, no tengo hijos, porque pues ha habido mucho marketing de humo donde quieren mover la emoción inmediata, que es el miedo, para venderte, atraparte y luego les vales, ¿no? Y eso también ha pasado mucho en las relaciones interpersonales y por eso las mujeres sobre todo estamos un poquito ciscadas, porque ha habido mucha conquista por conquistar nada más y luego les vales. Si tú llegas y te quieres vender o quieres conquistar a alguien enfocándote muchísimo en que me vea bonita, pero no sé qué, quién soy, no sé cuánto valgo, no sé qué tengo para ofrecer, no sé cuáles son mis valores, es más, no sé ni qué quiero en la vida, entonces la otra persona menos va a saber.
Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos esta Estefanía Cárdenas. Estefanía es una experta mercadóloga, autora, y conferencista y speaker, y también es autora del libro En el Marketing como en el Amor. Durante la entrevista hablamos sobre los 5 aprendizajes del amor para entender el marketing y negocios como tal. Una de las cosas que van a poder aprender entre esto están sobre los tipos de relaciones e inversiones que existen. Entre esas están las transaccionales, las emocionales como tal, cómo ver el amor propio como tal y cómo esto igual lo vas a poder reflejar en el emprendimiento, en los negocios y en el marketing como tal. Y de ahí pasamos a hablar sobre por qué se dan los divorcios según Estefanía, y también finalizamos hablando sobre cómo autoconocerte y saber quién eres. Realmente es una increíble entrevista. Me encanta cómo Estefanía pudo correlacionar estas dos aspectos tan importantes en la vida, que llega a ser quizás el lado de negocios, emprendimiento como tal y marketing, principalmente como ella lo describe, con el amor. Creo que hay muchos aspectos en nuestra vida que podemos hacer esta misma correlación, y ella lo ha podido hacer en estos dos aspectos. Así que si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo de donde lo estén escuchando. Y ahora nos vamos con mi conversación con Estefanía. Hola Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Creadores.
Muy bien, muchas gracias.
Mira, arranquemos con esta pregunta. Lógicamente, hicimos una investigación con el equipo sobre tu libro, que se llama En el Marketing como el Amor. Y primero quiero definir esto, quiero que tú definas esto. Para ti, ¿qué es el marketing? ¿Qué es el amor? ¿Cuál es tu definición como tal? Y de ahí vamos a ver la correlación como tal.
Bueno, me costó mucho trabajo entender qué era el amor. El marketing lo entendí en la escuela y en el trabajo, pero el amor pues me costó más trabajo, más corazón roto, más lloradera. Pero al final del día pude entender que se trata de relaciones recíprocas que buscan, claro, lograr en el de enfrente emociones y sentimientos que tengan una respuesta favorable para las dos partes. Es decir, el amor, en teoría llana, científicamente hablando, académicamente hablando, sería esta interrelación de dos entes donde buscan hacerse bien, ¿no? Donde buscan crecer y donde buscan generar uno al otro emociones y sentimientos que sean buenas, sustentables, duraderas, redituables emocionalmente hablando también. Eso es el amor. Y creo que a mí la definición del amor me la enseñó el marketing, porque es la misma definición. El marketing es una relación entre dos entes que deberían de buscar hacerse bien y deberían de buscar crecer y deberían de buscar satisfacer las necesidades uno del otro y tener esta reciprocidad en temas ahora comerciales.
Claro. Sí, sí, tiene sentido, me parece, de la manera que lo explicas, ¿no? Que has podido encontrar esa correlación y bueno, igual más allá del marketing, igual lo haces, igual por lo que hemos visto con el emprendimiento como tal, que lo vas correlacionando mucho como a negocios, ¿no? Igual con el marketing. Entonces, primero, ¿cómo empezó esta correlación? Si bien has podido encontrar esa definición, ¿cómo has empezado luego a correlacionar? Que eso igual llevó a que escribas luego un libro sobre esto.
Pues todo fue culpa del amor. De pronto yo me he dedicado al marketing durante muchísimos años Trabajé primero en Procter & Gamble, que es una empresa muy grande donde se hace mucho, mucho marketing. Y después tuve oportunidad de emprender yo mi agencia desde hace 13, 14 años y he llevado marcas nacionales e internacionales. Entonces, de pronto, cuando yo estaba viendo todo este tema de cómo funcionaba la mercadotecnia, de cómo podíamos crear una estrategia para lograr que el consumidor se sintiera atraído por nuestro producto, pero que también lo comprara, pero que también entonces le fuera fiel, pero que también entonces yo atravesaba en ese entonces por una situación complicada en mi vida amorosa, que era el divorcio que tuve del papá de mis hijos mayores. Y empezaba a vivir muchas cosas similares entre lo que estaba pasando en mi situación complicada del amor y lo que pasaba en situaciones complicadas con marcas, ¿no? De mi empresa. Entonces, de repente se me ocurrió tuitear, es que en el marketing como en el amor es igual esto que esto, ¿no? Y de pronto algo me pasaba y decía, en el marketing como en el amor, la primera impresión cuenta muchísimo. El empaque es muy importante, pero el contenido es lo que de verdad enamora y es lo que de verdad debemos de preocuparnos. Entonces, Twitter se prendió. Totalmente. Empezó a tener mucho eco lo que yo estaba diciendo, como que a la gente le hacía sentido, le sonaba congruente. Y de ahí seguí publicando todo lo que yo veía, la correlación que veía, y fue un camino súper largo de ahí a escribir el libro, porque fue un camino de muchísima investigación. Yo no podía redactar en un libro que está avalado por una de las mejores editoriales del mundo un tema del que no estuviera 100% segura, ¿no? Entonces empezaron las conferencias. Primero me invitaron a conferencias aquí dentro de mi país, estuve en algunos estados, de pronto me empezaron a hablar de Chile, de España, de Guatemala, de Colombia, y entonces empecé a ir a muchos países. He estado presencialmente en 11 países, en Bolivia no, por cierto, pero he estado en 11 países presenciales y digitales, pues en un chorro, ¿no? Y la conferencia dio pie al libro, ¿no? A que pudiéramos engarzar este proceso y que fuera todo el tema del amor, no nada más la conquista, de que si estás atrayendo, que es decir, el empaque. Entonces empezamos a hacer las diferentes etapas que se viven en el amor con el paralelismo en lo que estamos viviendo en los negocios, en el marketing, en las relaciones comerciales, y empecé a encontrar que pues casi todas coincidían, ¿no? Y un día tuiteé una frase que decía, en el marketing como en el amor, el divorcio se da por lo mismo, por el incumplimiento de una de las dos partes a la promesa de valor por la cual firmaron un contrato o por la presencia de un producto sustituto, ¿no? Y entonces esa frase se aprendió muchísimo porque todo el mundo dijo, bueno, claro, cuando nos divorciamos de nuestra pareja es porque uno de los dos no cumplió con el te haré feliz para siempre, compromiso, en las buenas, en las malas, en la que, o porque se metió otra persona en medio, ¿no? Y cuando se trata de los negocios es lo mismo, terminamos un negocio porque una de las dos partes no cumplió con lo que prometió en el contrato de yo te voy a dar esto y tú me vas a pagar y entonces vamos a tener una relación sustentable, o porque se metió otra marca que le hizo mejor al cliente o que el cliente decidió comprar y se acabó esa transacción comercial. Bueno, pues esa fue la frase que hizo una explosión en internet y de ahí me contactaron para empezar a darle estructura al proceso de enseñanza que estaba creando. Primero fue con universidades. Las universidades se sintieron como muy atraídas de que explicara a los alumnos el marketing con la analogía del amor, porque suponía algo muy universal. Todo el mundo lo entendía, todo el mundo nos hemos enamorado, ¿no? Y entonces se volvió un tema mucho más digerible el tema del marketing. Y ya, pues estuve dando clases en muchas universidades, he dado en 7 universidades en posgrados de 3 países y poco a poco fui documentando todo lo que llevaba hasta que tuve oportunidad de convertirlo en un libro.
Buenísimo. A ver, igual, bueno, soy mercadólogo de profesión como tal, he estudiado todo el tema de marketing igual en la universidad. Ahora, algo que nosotros aplicamos, bueno, en nuestro negocio, bueno, se aplica, se habla mucho en el mundo de marketing, especialmente algo como digital. Se habla mucho de que las personas se mueven mucho por dos factores, ¿no? Uno es el dolor y otro es el placer. Y eso como cualquier cosa en la vida, pero obviamente el marketing lo utiliza como herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Como parte del dolor está esta parte del miedo y parte del placer, esta parte del amor como tal, ¿no? Más, sí, en todo sentido amor. Entonces, obviamente nosotros lo que hemos encontrado en toda nuestra estrategia, siempre nos, o sea, igual utilizamos el dolor, utilizamos un montón el dolor como un factor, pero, y esto es algo que te escuché hablar en una de las entrevistas que igual hiciste hace unos meses atrás, que tú ves que es mucho más fuerte utilizar una estrategia del amor, ¿no? Que creas quizás más apego quizás hacia, o sea, de clientes al negocio, quizás de la comunidad como el negocio como tal, esa conexión más fuerte, ¿no? Utilizando estrategias de amor en vez de utilizar, en este caso, el dolor o el miedo. ¿Qué crees sobre eso? ¿Nos podrías explicar un poquito sobre eso? ¿Y cómo lo ves, tanto en el amor como también en el marketing, el tema de utilizar el amor en vez de este dolor, miedo como tal?
Ojo, sí, pero no. O sea, los dos pilares de el comportamiento humano para cualquier cosa son el miedo y el amor, el dolor y el placer, que es pan con lo mismo. O sea, entran en el circulito de las emociones de miedo o en el circulito de las emociones de amor. Y entonces, en el marketing, como en el amor, las estrategias de miedo son más inmediatas, ¿ajá? Funcionan mucho más rápido. El me voy a quedar sola, el me voy a quedar soltera, el ya terminamos, todas mis amigas me están casando, no tengo hijos. Y en el marketing, el 2x1, voy a perder el descuento, necesito adelgazar, necesito estar a la moda. Todas esas son estrategias de miedo, que son mucho más inmediatas, es decir, funcionan así, pero no son redituables. No pueden perdurar.
¿Con inmediatas te refieres más corto plazo?
De reacción.
Más como tácticas.
De reacción.
Ok.
Ajá. Y en el tema de la vinculación en realidad de una relación que genere vínculo sustentable por largo plazo, ahí funciona el amor. Ajá. Entonces, por eso hay tanto tema con el marketing que dicen, es que nos están engañando, es que los mercadólogos nada más nos están mintiendo, suben los precios, pues bajarlos y hacernos creer y el sentido de urgencia, porque pues ha habido mucho marketing de humo donde quieren mover la emoción inmediata, que es el miedo, para venderte, atraparte y luego les vales, ¿no? Y eso también ha pasado mucho en las relaciones interpersonales y por eso las mujeres sobre todo estamos un poquito ciscadas porque ha habido mucha conquista por conquistar nada más y luego les vales. Entonces, ese tipo de tácticas para manipular los comportamientos de las personas son antiéticos, funcionan, pero son antiéticos. En cambio, si consolidamos relaciones basadas en el amor, en la atención, en la información, en el conocimiento, en la satisfacción, en la plenitud y en la reciprocidad, entonces tendremos algo que perdure en el tiempo, que sea sustentable okay. para las dos partes. Mientras okay. tú me estás dando un producto que me satisface, yo estoy siendo feliz con ese producto, entonces te sigo pagando y entonces te sigo comprando y entonces tú me sigues satisfaciendo. Y en el amor igual, seguimos creciendo, yo me siento bien contigo, tú te sientes bien conmigo, claro que tenemos problemas de vez en cuando, pero los superamos y crecemos juntos. Esa es la teoría sí. de escoger sí. los vínculos por medio de amor desde el principio que por medio del miedo.
No, tiene mucho sentido, igual cuando te escuché hablar de esto por primera vez, o sea, tiene sentido, ¿no? Es más, en el sentido de que es importante igual utilizar el amor porque te va a ayudar a poder empatizar mucho más, hablando de una cuestión de negocio y también, obviamente, relaciones como tal, te va a poder ayudar a empatizar y ponerte realmente en el lugar de, en este caso, tu cliente o en este caso, tu pareja como tal. Mientras que el otro lado son más tácticas, como decías, de corto plazo y nada duradero. Ahora, hablemos un poco sobre el procedimiento, bueno, las diferentes etapas que comentas en tu libro. Una de ellas llega a ser esto del amor propio como tal, ¿no? ¿Cómo lo correlacionas todo el tema del amor propio, el autoconocimiento, que es como la primera etapa antes de salir tú como quizás como persona para enamorarte y en este caso antes de salir tú como emprendedor o ya sea mercadólogo igual con el producto que quieres salir hacia el mercado, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que generalmente creemos que la conquista es el primer paso donde decimos, ese me gusta, bueno, ese quiero, o quiero que me compren mi producto los clientes y quiero hacer publicidad para que vengan y me compren. Pero si de pronto yo llego y te digo, oye, te vendo esto y hago mucha publicidad para que me compres esto, y te digo, mira, cómprame esto, ajá, pero yo no sé qué es, y cuando me preguntes para qué sirve, cuáles son los beneficios, a ver, qué le puede fallar también, cuál es la utilidad real de este producto, y yo no sé, pues mi publicidad y todo lo que hice va a irse a la basura porque no voy a poder ejecutar esa conversión por desconocimiento de mi propio producto. Ajá. Y eso lo estoy haciendo en un ejemplo muy burdo, pero pasa mucho con todos los negocios que de pronto no se conocen a la profundidad de comprarse ellos mismos. Si tú tienes un producto que tú mismo comprarías, es porque estás convencido de ese producto y porque lo conoces muy bien. Y entonces, cuando alguien llegue a preguntarte, va a ser mucho más fácil convencerlo o mostrarle, comunicarle lo que estás vendiendo, o produciendo o creando, porque lo conoces muy bien. Lo mismo pasa en el amor. Si tú llegas y te quieres vender o quieres conquistar a alguien enfocándote muchísimo en que me vea bonita, pero no sé quién soy, no sé cuánto valgo, no sé qué tengo para ofrecer, no sé cuáles son mis valores, es más, no sé ni qué quiero en la vida, entonces la otra persona menos va a saber y va a ser muy difícil comunicar las expectativas y crear metas a corto, mediano y largo plazo entre pareja si no las tienes contigo misma. Por eso es mucho más importante el autoconocimiento antes de salir al mercado.
Totalmente. Y esta parte del amor propio como tal, algo que mencionaste y estoy totalmente de acuerdo y me puedo identificar bastante, es justamente cuando, bueno, ahorita, hoy en día en la sociedad se habla mucho sobre tú tener que amarte primero, estar obviamente conectado contigo mismo, que de cierta parte es verdad. Pero llega un punto que lo vuelven una manera que primero tienes que amarte y escogerte siempre antes de poder amar, ¿no? Y eso, de cierta manera, en mi caso particularmente, ha hecho que suprima mucho el tema de mis emociones y relaciones como tal, específicamente relaciones, en un tema de realmente tener miedo a sentir, ¿no? Porque sé que una vez que logro poder amar es, lógicamente, o sea, me considero una persona que ama demasiado y entrega demasiado. Pero hay esta parte inicial que dura un montón de meses, especialmente con personas que estuve saliendo en su momento, que tuve que suprimir ese lado y era una pelea interna mía, ¿no? Y tú lo mencionaste y ahí me sentí demasiado identificado. ¿Puedes expandir un poco sobre eso?
Es que creo que está sobrevendido el amor propio y malentendido. Uh-huh. El amor propio, yo digo en el libro, digo en las entrevistas, el amor no es propio ni ajeno, es amor. Ajá. Cuando tú tienes la capacidad de amar a alguien, es porque te amas mucho, porque eso sale de aquí adentro. Uh-huh. Entonces, de pronto tenemos mucho miedo de decir, es que me voy a volver vulnerable, es que si me engaña, es que... Y confundimos eso con el escógete primero tú mismo. Una cosa es escógete primero y otra cosa es defiéndete y encaparazónate de todo lo que puede estar allá afuera. Eso no es amor propio, eso es miedo, eso es cobardía. Cuando amas a tu pareja, cuando amas a tus amigos, a tu familia, y lo amas y amas de verdad, amas sin miedos. Y esos miedos se transforman entonces en lo que sí es el amor propio, en la seguridad de decir, claro, yo doy entre lo que soy y no es cosa mía cómo lo reciba el de enfrente. Yo lo doy y lo entrego porque lo siento y porque lo tengo dentro. Si en el camino el de enfrente y entonces pasó y la circunstancia y los planetas no se alinearon, entonces yo voy a estar con la tranquilidad de decir que yo amé. Lo que pasó, claro, con eso no es cosa mía, ¿no? Y entonces, por eso es que el amor no es propio ni ajeno, es amor. Hay que dar hacia el otro, hacia adelante, hacia afuera, lo que uno cultiva y tiene dentro. Lo que pase con eso, lo que resuene allá afuera, no es causa ni consecuencia nuestra.
Claro, y lo que sucede igual en ese momento, y tienes toda la razón, ¿no? En el sentido de que amor es amor y uno solamente puede dar lo que tiene y lo da sin ningún tipo de expectativa, ¿no? Y entender eso igual es algo que me trajo mucha, mucha paz, en el sentido de que no voy a ser validado en un tema de si recibo o no. Porque igual el tema de recibir, la otra persona igual puede darlo, pero a veces no estás muy consciente de, no lo está dando de la manera que tú igual lo recibes, ¿no? Y eso es igual súper importante, puede jugar el tema de los cinco lenguajes del amor, por ejemplo, ¿no? Que pueden jugar ahí en contra, y eso igual va de la mano con lo que decías de autoconocerte, cómo tú lo recibes, y quizás que eso igual lo puedes comunicar, como también la otra persona igual tú puedes identificar o tener esa conversación de cómo ella igual lo recibe, ¿no? Y bueno, ahí ya yéndonos con el, ya como un segundo paso en esta metodología de proceso que hablas, entra, me imagino, el tema de la conquista. Si quieres hacer un paréntesis.
Ajá. Sí, antes de que hablemos del segundo paso, me gustaría explicarte algo con respecto a esto que hablamos del amor propio y de cómo se da y recibe y los cinco lenguajes del amor, claro, y demás, que a mí me enseñó muchísimo el marketing con respecto al amor, que fue una de las lecciones más grandes que aprendí desde el marketing hacia el amor. Sí, y volvemos con el producto. Yo llego y te voy a vender este producto. ¿Con qué tú me pagas? ¿Con este producto igual de regreso? ¿Con qué tú me pagas?
No. Si hay un intercambio de valor. O sea, hay un intercambio, en este caso, dinero. Sí.
Exacto.
Claro.
Yo te digo, oye, esto cuesta 30 pesos mexicanos, que son como, ¿qué será? No sé, de $2, una cosa así. Si yo te digo, esto cuesta $2, tú me pagas con dinero, no me pagas con el producto. En el amor, ¿por qué estamos esperando que el otro nos dé lo mismo que nosotros le estamos dando si es una cuestión transaccional? Él te va a pagar como él pueda, con lo que él tenga. Llámese dinero, sí, atención, sí, tiempo. Totalmente. Esos son los lenguajes del amor explicados desde el marketing. A ver, tú no vas por la calle esperando que todo lo que vendes o promueves te lo regresen con lo mismo. Es más, ni te serviría. ¿Para qué lo quieres, no? En cambio, cuando recibes de una manera diferente, entonces eso te sirve para hacer más, para crecer más, para continuar. Por eso es que las parejas se complementan. Y bueno, eso es como la explicación mucho más teórica, práctica, de la reciprocidad en el amor.
Sí, totalmente. Y por eso igual en el mundo, especialmente en este mundo de emprendedurismo, o de creación de contenido como tal, hablan mucho de dar y no pedir, ¿no? En un tema de no, en este caso, hablando específicamente de creación de contenido, no ir por el tema de la venta hacia tu comunidad, sino simplemente dar valor, y lo demás va a volver hacia ti. Y eso se va mucho igual con el tema, me imagino, correlacionado a lo que mencionas, en el tema del amor se trata de dar, sin ningún tipo de expectativa de recibir, ¿no? Yéndonos con el tema, el segundo paso del tema de la conquista, y creo que es investigación de mercado, lo que mencionas. ¿Puedes hablarnos un poco sobre eso? ¿Por qué hay que investigar el mercado antes de empezar a conquistar y demás?
Ok, porque por ejemplo, si yo me voy a venderle este que es, quién sabe de quién sea, ya lo estoy usando mucho, un holder para celular, y está muy bonito, y tiene un muy buen precio, y tiene una calidad fantástica, y de verdad es un muy buen producto. Pero si yo voy y se lo quiero vender a gente que no usa celular, que no tiene celular, por más buen producto que esto sea, no me lo van a comprar. ¿Ah? Entonces, es por eso la importancia de la investigación de mercados. Antes de yo acercarme con mi producto a los clientes, tengo que saber si los clientes lo quieren, lo necesitan, es algo que les aporta valor, es algo que les interesa, es algo que les va a funcionar y les va a servir. Porque si quiero a fuerza venderle este producto a gente que no usa celulares, lo único que voy a hacer es frustrarme, traumarme y quebrar y perder dinero. Lo mismo pasa en el amor. Si yo voy e investigo mi mercado y veo si tiene los mismos valores, si coincidimos en metas de vida, si es alguien con el que puede ser complemento mi celular y su holder, entonces tendremos algo redituable. Pero si a esa otra persona no es compatible conmigo, no tenemos algo que haga match, entonces por más que quiera a fuerza que tengamos una relación fantástica y fabulosa, pues no va a funcionar. porque no somos el uno para el otro. Y eso fue porque no investigué mi mercado, porque a fuerza yo quería conquistar a esa persona y quería hacer lo mejor para esa persona y que esa persona se enamorara de mí a pesar de los pesares y a toda costa, sin entender que pues que no había un celular para un holder, ¿no? Eso lleva a mucha frustración, uh-huh, a mucho fracaso y a mucha pérdida.
Ya, buenísimo. Y mira, a ver, acá te voy a poner mi propio ejemplo, ¿ok? Para mí es totalmente diferente mi criterio cuando estoy buscando una relación que va a ser quizás una relación como para poder tener un matrimonio, como también mi criterio para una relación que sé que no va a ir muy lejos, ¿no? Y por las conversaciones que tengo igual con amigos y demás, tenemos relativamente esa misma idea, como que dos diferentes sets de criterios. No sé cómo será el lado de las mujeres, si es exactamente lo mismo, ¿no? Y creo que depende mucho quizás la etapa de vida que estás, cómo vas formando ese si tienes dos diferentes tipos de criterio, en este caso dos tipos de clientes ideales, de mercados. ¿Es algo que tú recomiendas o es algo que simplemente recomiendas tener un solo set de criterio como tal? Y algo igual que me da mucha curiosidad es como que, digamos, ¿cómo definirías tú esta matriz, ¿no? Del criterio que uno tiene que tomar en cuenta? Mencionaste un poco de valores, mencionaste un poco, creo que de proyectos. O sea, ¿qué incluye esa matriz como tal para poder formar esta investigación de mercado?
Bueno, es que es una cuestión transaccional, ¿no? Y como tú dices, no es lo mismo el criterio que yo veo para una persona, pues que me interesa salir, conocer, ver qué puede pasar, divertirnos, a cuando yo digo, no, ajá, a ver, ya me quiero casar y estoy buscando en una pareja esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Por ejemplo, ¿cuántos restaurantes visitas al día para saber en cuál comer? ¿A cuántos vas?
No, ya sé directamente cuál quiero comer.
Ya, y vas y comes, sí, ¿sabes?
Okay. Claro.
Si tuvieras que comprar una casa, ¿cuántas casas visitarías antes de comprarla?
Un montón. Porque, ajá, sí, un montón.
Es una cuestión transaccional. Y necesitas comer. Es una necesidad. Y tienes el plan de comprar una casa. También es una necesidad aspiracional económica o de consumo o lo que sea. Pero son dos necesidades diferentes, son dos transacciones diferentes. Y no quiere decir, okay, que sea mejor comprar una casa que comer. Quiere decir que son dos transacciones diferentes. Entonces, por eso es que en las relaciones interpersonales hay transacciones que llevan una jerarquía de decisiones mayor a otras que son, pues, si tienes 20 años y quieres tener una relación, lo que quieres es comer, lo que quieres es aprender de relaciones, lo que quieres es entender emociones.
Okay.
No quieres casarte mañana, ¿no? Y cuando va subiendo un poco más el grado de importancia con las relaciones de acuerdo a tu etapa de vida, ya quieres comprar una casa, ya no quieres nomás comer. Y entonces ahí entran mucho más factores.
Totalmente. Sí, no, tiene sentido. Ahora, en cuestión de las matrices, ¿qué dirías tú que es importante tomar en cuenta? Mencionaste hace unos minutos el tema de valores. ¿Qué otros temas más crees que es importante tener la matriz llena?
Bueno, eso depende del producto y del cliente. ¿Ja? Eso depende, okay, de la persona y de la pareja. Porque no hay una matriz regla donde diga, es que a ver, si está guapo, ponle 10. Y si es exitoso, entonces ponle, califícalo del 1. Y entonces haces tu lista y lo promedias y vemos cuánto nos da. Cada quien tiene su rango de necesidades y características, tanto en un producto como en una persona. De pronto, no nos podemos ir con la corriente y decir, claro, lo que pasa es que si todos compran insulina, yo debo de comprar insulina también, tú ni diabetes tienes. Y lo, okay, mismo pasa con las parejas. No hay un by the book, o no debería haber una by the book, donde diga, es que yo necesito a fuerza que sea católico. Pues no, a lo mejor tú no, a lo mejor alguien más sí. Depende del producto y del cliente.
Tiene mucho sentido. Va, pasemos con la siguiente parte. Hablemos un poco sobre el tema de divorcios y problemas, que igual es uno de los capítulos que tienes en tu libro. Y hace rato estabas mencionando un poco de esa frase que publicaste. Uno, ¿qué es lo que pasa en el divorcio? Bueno, ¿y cómo lo empiezas a ver tú el tema de los problemas como tal?
Yo creo que todas las transacciones tienen problemas, las transacciones comerciales y las transacciones emocionales. Mucho más las transacciones emocionales porque salen desde otra parte de tu ser. Las transacciones comerciales o racionales pues vienen de los pensamientos. Cuando ya se involucran las emociones, el rango de acción de los problemas es mayor, pues las reacciones, solamente por las reacciones, porque las emociones generan reacciones que repercuten en la toma de decisiones. Entonces, de pronto entender que las relaciones comerciales y personales van a atravesar por algún tema de conflicto, ya sea de comunicación, de negociación, de precio, de malentendido, de falla en la entrega, de lo que sea, también nos hace entender que es parte del proceso para generar este vínculo. Es decir, las relaciones que han sabido superar obstáculos son las que tienen muchas más probabilidades de perdurar en el tiempo, porque son relaciones que maduran a la hora de superar obstáculos. Las relaciones que a primera de cuentas sale vaya Dios, son relaciones que a lo mejor te ayudan a crecer como persona o a entenderte un poco más, pero que jamás van a ser vinculativas, ¿no? A menos que se vinculen por medio de la toxicidad. En el marketing es un poco igual. Cuando tú, vamos al ejemplo otra vez de comprar una casa. Si tú llegas a la casa y dices, oye, es que creo que me equivoqué porque yo quería un closet más grande, deja desvendo la casa y déjame, voy y deshago todos los trámites que ya hice y pierdo la casa que le hace porque yo quería un closet muy grande. Entonces, dejas de tener algo a futuro que podría ser mejor, que con el tiempo podrías hacer el closet más grande y vas a perder un chorro por no haberte comprometido con tus decisiones. Por eso es importante la investigación de mercados, por eso es importante el autoconocimiento, para saber que yo quería un closet más grande y para saber que cuando fui a ver la casa no me fijé en el closet. Entonces, las etapas previas al engagement, al compromiso, a la firma del contrato, a la conversión real, son tan importantes como para que después de haber firmado no digas, ah, siempre ya no quiero, ¿no? Tengas la voluntad de decir, no, pues ahora déjame ver cómo le hago para construir un closet más grande, déjame ver, ¿no? Que también hay momentos en los que uno tiene que reconocer sus errores y decir, pues no eras, ¿no? Y ahora deshagamos este trámite de la mejor manera, que eso es un divorcio natural y adecuado. Pero desafortunadamente, hoy en día es bien fácil decir, yo quería un closet más grande, ahí te ves, ¿no?
Claro. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que por eso igual se ve una tasa de divorcio sumamente alta a nivel mundial.
Y de desemprendimientos.
Totalmente. Y quizás, o sea, bueno, ¿tú por qué crees que se va a esto? ¿Solamente por un tema de que no hay ese quizás respeto del acuerdo como tal? ¿A qué crees que se va? Porque normalmente, a mi entender igual es un tema de que si bien hay obstáculos, problemas y demás, a veces uno trata de no, ¿cómo lo podría poner esto en palabras? En vez de solucionar el problema, quizás a veces lo más fácil es divorciarse, ¿no? O por lo menos lo ven así, a veces depende el tipo de problema. Y normalmente cuando se va a un tema de divorcio se va mucho a un tema de tú has cambiado y tú has cambiado, y ese es como el argumento de ambos, ¿no? ¿Cómo crees tú que se podría evitar esto, reducir esa misma tasa? Porque, bueno, creo que la tasa está ahí, creo que es como el 60-70% de probabilidad que alguien se divorcie. ¿Qué opinas tú sobre eso?
Bueno, en el tema específico del divorcio, y con esto me tendría que despedir un poquito porque voy a otra entrevista. Quisiera comentar que si las relaciones amorosas nos costaran dinero, si cuando empezamos a tener una pareja nos dijeran, a ver, tienes que invertir en esta cuenta $10,000 y si no le echas ganas, pierdes esos $10,000, tomaríamos más en serio las relaciones amorosas. Nos divorciaríamos menos, nos descomprometeríamos menos, porque entenderíamos lo que es la responsabilidad afectiva. Que la responsabilidad afectiva quiere decir lo que yo estoy invirtiendo, pero también lo que tú estás invirtiendo y responder por esa inversión. Entonces, si monetizáramos las relaciones interpersonales, nos divorciaríamos muchísimo menos.
Sí, sí. Y bueno, entiendo que te tienes que ir, Estefanía, entonces te agradezco muchísimo y tienes toda la razón, ¿no? O sea, creo que el reto más grande en cuestión del amor, a diferencia del emprendedurismo y todo, es de que no hay una métrica como tal que alguien pueda decir, ok, te está yendo muy bien, ¿no? La métrica es muy entre dos personas para saber cómo ellos se sienten respecto a la relación, mientras que ya sea en el lado de emprendedurismo, puedes saber si es blanco o negro, si está yendo bien el emprendimiento, ¿no? Si está ganando o no está ganando dinero, si es rentable o no es rentable, hay métricas, pero para el amor es muy vago, ¿no? Es más subjetivo y creo que poder tangibilizar eso, quizás podría traer mejores relaciones. Así que, bueno, la verdad, me encantó todo lo que has compartido. Espero que algún momento podamos tener una segunda entrevista para todas las otras preguntas que me quedaron ahí pendientes. Y bueno, ¿dónde pueden las personas saber más acerca de ti, de tu libro y demás?
Muchas gracias por el espacio. Sí, desafortunadamente aquí ya me tengo que ir porque voy a entrar a la tele en 5, 4, 3, 2, 1. Pero me pueden encontrar como Estefanía Cárdenas H en Instagram o pongan en el marketing como en el amor en los buscadores y les va a salir todos los caminos llevan a Roma.
Buenísimo. Gracias, Estefanía. Vamos a estar en contacto. Suerte en tu otra entrevista.
Gracias.
Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá a llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de Latam y también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Número uno, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número dos, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.